Hace algunas semanas, tres ataques perpetrados en Toulouse y en Montauban alertaron a la sociedad francesa. La alarma se desató cuando Mohamed Merah, un ciudadano francés de 23 años de origen argelino, asesinó a tres militares y cuatro miembros de la comunidad judía, entre ellos tres niños. Merah fue acorralado por la policía y después de horas asesinado de un disparo en la cabeza. Mientras que Merah era perseguido, la prensa lo catalogaba como yihadista, mujahidín e integrante de la red Al-Qaeda. Y al mismo tiempo, abrió un debate sobre la inmigración y la presencia de musulmanes en Francia. Para hacer un análisis de estos acontecimientos, recibimos a una voz de la casa que la han escuchado por un montón de horarios. Creo que es la primera vez que la escuchan en este, que es Susana Mangana. Susana, bienvenida.
Muchas gracias. Efectivamente, creo que es la primera vez que estoy contigo en este espacio.
Mohamed Merah, a partir de la información que llega de Francia, ¿qué era? Porque Susana, muchos pueden hacer una lectura. A ver, ¿era una buena excusa para que Sarkozy se pusiera duro con la inmigración, e incluso la derecha más extrema también? ¿Era un lobo solitario, es decir, alguien que quedó por fuera de una formación dentro de los radicales del Islam y que decidió activarse un día? ¿Hay otros Mohamed Merah dando la vuelta por Europa?
Bueno, yo creo que es todas esas cosas y alguna más, y me animo a tirar otra, ¿verdad?, al coleto, como sería decir que creo que es el producto o el resultado directo de la falta de políticas exitosas de integración de los inmigrantes en Europa y en un país concretamente que ha recibido muchísima inmigración magrebí porque era la antigua metrópoli. Me refiero al caso concreto de Francia, donde los oyentes ya me han escuchado decirlo por activa y por pasiva, tiene 6 millones de ciudadanos, de personas que habitan en el espacio, en el territorio francés, y que tienen derechos y obligaciones como cualquier otro francés, pero que también apelan a sus señas de identidad islámica. Yo creo que Mohamed Merah, con la edad que tenía, es un hombre ya seguramente de tercera generación o segunda o tercera generación, por lo menos, de descendientes de musulmanes, concretamente de Argelia, arraigados en Francia, pero justamente creo que es uno de esos jóvenes que en un momento de su juventud se siente perdido y en vez de caer en drogas o alcohol, o quizás lo haya hecho, pero finalmente en lo que cae es abrir otra puerta, o sea, cruzar otro umbral más hacia la autorradicalización. Después podremos decir que era yihadista, que era, bueno, yihadista es un término que me parece que hay que aclarárselo a la audiencia. El uruguayo, el español de a pie o el norteamericano no tiene siempre claro a qué nos referimos con mujahidín, yihadista. Son personas que apelan a una estrategia de rencor, de frustración y de odio infundado hacia todos los que ellos consideran que son contrarios o enemigos del Islam. Y en esa bolsa caben desde los cristianos, los judíos, los sionistas, pero también incluso los capitalistas, con lo cual es muy difícil escapar de esa rabia de lobos solitarios como Mohamed o de células a las que él pudiera en última instancia estar integrando. Es decir, no sabemos, porque esto sí que ha tenido un impacto directo en la campaña electoral francesa, lo sabemos todos muy bien, ha repuntado la popularidad de Sarkozy, pero también le dio una excusa a la candidata ultra derechista Le Pen para poder decir que hay que endurecer las políticas de inmigración en Francia y sobre todo de lucha contra terrorismo. Pero bueno, yo lo que creo es que hay otros Mohamed Merah y los va a seguir habiendo en tanto en cuanto Occidente no aprenda a mantener un diálogo equilibrado, un diálogo abierto con las sociedades musulmanas, pero no desde una actitud condescendiente, de patrón a siervo o de mecenas, sino de igual a igual. O sea, nosotros tenemos en Occidente que cambiar nuestro discurso político y sobre todo nuestra narrativa. Tenemos que decir basta ya de mirar al mundo musulmán como si fueran menores a los que hay que tutelar, porque nosotros en Occidente también hemos consumido la propaganda de estos regímenes que hoy están siendo contestados desde Siria, Yemen o en el caso de Egipto, donde lograron deshacerse de Mubarak, pero va a llevarles mucho más tiempo a los egipcios terminar con esa idiosincrasia que los ha gobernado durante décadas.
Ahora, recién decía Susana, son 6 millones más o menos los musulmanes en Francia. Y lo que se activa es una célula,
sí.
Una persona que activa. Alguien pensará, bien, la cantidad de musulmanes no es tan grande, pero es importante, no sé, en Alemania.
Son 3 millones, es importante, es todo el Uruguay prácticamente, claro. Imagínense que es todo el Uruguay con todos sus uruguayos, y yo también incluida ahí, dentro del territorio alemán. Por eso es que también el debate sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea es mucho más encendido, más acalorado en Alemania que en Portugal, porque
claro,
tienen
porque
3 millones de turcos.
Colocados allí. Y... Ahora, el jugador más importante de la selección alemana es de familia turca. por ejemplo.
Dime el nombre porque me acuerdo que lo vi en el Mundial. Lo pronunciaban siempre mal. Sí, Cadera o Quedera o algo así,
ahora,
¿no es?
Bueno, en realidad...
Hay uno que era Cadera o Quedera.
En este Mundial había uno de origen ganés, otro de origen turco. Había bastante similares. Ya te paso el nombre exacto de ese, jugador.
Me acuerdo que lo veía y veía que lo pronunciaban, o sea, escuchaba que lo pronunciaban siempre mal. Eso es cierto. O sea, tenemos en el espacio europeo ya un paisaje típicamente plural y también muy multicultural. Es otro de los grandes términos.
Osil,
sí. Bueno, eso suena, no sé si es más turco, me parece, ¿verdad?
Este es de origen turco.
Claro. Y yo lo que creo es que en Europa, evidentemente, uno puede, cuando viaja allí, se sube a un metro en Francia o en la misma España, uno puede ver a mujeres cubriéndose la cabeza con el velo islámico, no con el burka, pero sí con el hijab. Puede ver a hombres con chilabas, con esas túnicas largas que tocan hasta los tobillos, y entonces uno ya presiente que son musulmanes. Pero también no tenemos que caer en los extremos. O sea, no podemos tampoco ser ahora simplistas y diabolizar o demonizar a todos los musulmanes diciendo que todos son candidatos a autorradicalizarse. Evidentemente que no. El Islam, igual que el resto de las religiones, pero sobre todo las otras dos monoteístas, profesa también la paz, ¿verdad? Entonces es una religión pacífica. Pero evidentemente hay individuos que pertenecen a esa religión que manipulan las sagradas escrituras, que instrumentalizan incluso la jerga religiosa para tocar la fibra sensible de otros y lanzar llamados hacia un combate, una guerra santa. Yo prefiero hablar de combate y no guerra santa, porque eso tiene otro tipo de connotaciones históricas que sería difícil abordar en esta breve charla, pero el término correcto y la traducción de la palabra yihad es combate, es una palabra masculina incluso en árabe.
Bien, acabo de pasar otro dato, otro más de origen musulmán de selección alemana, Sami Khedira.
Claro, Khedira, era el que yo decía que decían Khedira, y yo decía, ¿cómo que Khedira? Es Khedira, pero bueno, no importa.
Por allí, otro dato más y que habla de eso. Pero alguien te dirá...
Bueno, pero Zinedine Zidane es de origen argelino, ¿no? Todo el mundo lo sabe, y de hecho su nombre significa eso, la belleza o ensalzar la religión. Din significa religión.
Susana, ahora estaba pensando, volviendo al territorio francés, es 6 millones de musulmanes viviendo allí, y si no me equivoco, la comunidad judía más importante de Europa.
También,
junto
exactamente.
Junto con la de Inglaterra, deben ser de las dos, en número de las más importantes. De vuelta, son un montón de millones de personas viviendo en paz allí.
Sí.
De golpe, bueno, alguien que se activa.
Sabemos que no es tan de golpe, porque recordarás que ya desde el 11S y los atentados también de Atocha en Madrid, nos despertamos los europeos dándonos cuenta de un fenómeno que hasta entonces no habíamos percibido, porque somos medio miopes o medio lentos en darnos cuenta de los cambios. Y sinceramente, aunque es una empresa con digamos, demasiado pretenciosa para mí sola, lo que yo sí intento aquí en Uruguay es que aprendamos de errores cometidos en otros lugares. Quizás ese retraso que a veces los uruguayos os bromeáis de que las
todo
cosas llegan 30
tarde,
años después, etcétera. Bueno, eso es bueno también porque nos da un compás de tiempo, de espera, para poder aprender de esos errores. Y yo creo que en el caso de Europa lo que ha habido es miopía y pereza intelectual para darnos cuenta de que había una desterritorialización del Islam y una deslocalización de los conflictos cuyo epicentro era Oriente Medio. Es decir, hasta la década del 90, es decir, voy a decir el momento concreto, hasta la segunda ronda, digamos, entre la primera y segunda ronda del balotaje en Argelia, donde el FIS, el Frente Islámico de Salvación, gana por goleada y el ejército, combinado con el gobierno argelino, deciden dar un autogolpe de Estado y evitar que lleguen los islamistas al poder, hasta esa guerra civil que se desencadenó después en la década del 90, muy cruenta, por cierto, en Argelia, mientras Francia, España y otras potencias occidentales miraban al costado porque les interesaban en ese momento el status quo de mantener a ese gobierno y a esos militares en el poder. Bueno, realmente hasta ese momento los muertos los ponían los países musulmanes y árabes. Es a partir de entonces que el GIA, el FIS, tienen que también trasladar sus células de operación a espacio europeo o a Estados Unidos. Tienen que pedir asilo como refugiados políticos, por ejemplo, el jeque ciego de Egipto, Mohammed Abdul Rahman, que después fue el ideólogo de los primeros atentados contra el World Trade Center allá por el 93 en Estados Unidos.
El atentado contra la estación de metro.
Exactamente. Bueno, entonces, hasta ese momento los cadáveres, y soy muy gráfica, los ponían otros. En el momento en que nosotros empezamos a padecer y a sufrir el impacto de ese terrorismo de base islamista, entonces, y estoy intentando ser cuidadosa con los términos, ¿no? Porque cuando acuñamos etiquetas del tipo fundamentalista, musulmán, estamos realmente incurriendo en error y estamos desinformando, que no queremos hacer eso. Fundamentalismos hay muchos, también incluso de índole cristiana, y sobre todo en las iglesias anglosajonas hubo también una corriente fundamentalista ya desde el siglo XIX que predicaba la infalibilidad de la Biblia. Pero bueno, fundamentalista también puede ser alguien, como siempre me dicen mis amigos uruguayos, de nacional, que no vaya a ver a Peñarol o a la selección.
Yo, por
porque
ejemplo,
hay peñarolenses, ¿no?
No tanto como eso, pero bueno, sí, ese tipo,
bueno,
de cosas. Mira, uno siente y dice, Susana, sí, la culpa en una parte es de Occidente. ¿Alguien debería mirar a estos terroristas como víctimas, entonces?
No, o sea, no se trata de buscar culpables e inocentes. Lo que se trata es de no simplificar las cosas, porque realmente cuando decimos es algo complejo, a mí ese término tampoco no me explica nada. Es como no sabemos qué hacer, entonces decimos eso para quedar bien. Yo lo que creo es que la culpa no es enteramente de Occidente. Estos países y sobre todo estos gobiernos han sido muy hábiles manipulando sus debilidades, manipulando una publicidad del régimen, como lo está haciendo Siria ahora, que constantemente habla de terroristas. Es una manera de machaconamente inculcar en su territorio y en su población que esos no son buenos sirios patriotas, sino que son terroristas venidos de afuera o que están defendiendo intereses espurios de alguien que tiene odio o que tiene rabia hacia Siria. Y eso, aunque te parezca mentira, cala y cala hondo en gente que ya está atemorizada. Entonces, lo que yo pretendo es que tengamos una mirada más amplia de estos asuntos y con comprendamos que ha habido encuentros y desencuentros entre el Oriente musulmán y Occidente, y que ahora, instalada ya la reforma o la revuelta árabe, porque justamente los ciudadanos de esos países también han dicho basta ya, han decidido que sus gobiernos, que son todos de corte militar, porque los militares y el ejército fueron los únicos o el único órgano cohesionado, disciplinado y con armas que era capaz de rebelarse contra los poderes coloniales, contra la corona británica, contra Francia y también contra la propia España. Recordemos que España pierde el Sáhara Occidental en 1975, bueno, 73 concretamente, con la Marcha Verde, ¿verdad? Entonces esto es antes de ayer en términos históricos. Ellos tienen que hacer también su revisión y su relectura historiográfica, pero Occidente debe corregir eso, porque de lo contrario estamos dando palos de ciego y sobre todo se nos puede percibir como hipócritas. Y mientras que vamos a intervenir en Libia para salvar vidas humanas de civiles libios, no hemos hecho lo mismo, no con la misma celeridad, y ayer se cumplió el plazo final para el plan de paz propuesto por Kofi Annan en Siria, y es una tregua muy, muy débil, aviso, no hemos hecho lo mismo para salvar vidas en Siria.
Parte de esto, me imagino, y algunas otras cosas más, Susana, es lo que año a año vas haciendo con tu mirada sobre el universo del Islam. El próximo lunes arranca la octava edición.
Exactamente.
De esta mirada sobre el Islam en la Universidad Católica. ¿Qué gente va a ver estos cursos tuyos que arrancan, bueno, el próximo lunes? Hay un primer módulo hasta agosto, otro que arranca a fines de agosto y se extiende hasta noviembre. Uno que mira sobre identidad y cultura y un segundo módulo que mira sobre el mundo árabe y musulmán contemporáneo. ¿A quién le interesa esto?
Bueno, pues aunque te parezca mentira, le interesa a mucha gente. ¿Y quién va? Gente estupenda. Pero no lo digo por pasarle la mano a nadie. Realmente creo que son gente con una capacidad de análisis, con unas ganas de aprender, que eso es lo mejor que le puede pasar a un docente. Y es lo que me está pasando a mí en Uruguay. Y creo que es el factor clave por el que me he quedado un año y otro y estoy viviendo aquí. Cuando tengo parte de mi familia, toda mi familia directa vive o entre España, Sudáfrica, o sea, estoy dividida, ¿verdad? Y aquí estoy bastante sola, pero eso lo sabe ya la audiencia porque lo he dicho. Me quedo porque creo que en el Uruguay he encontrado un espacio donde un docente puede crecer, donde siente que va a dar clase y la gente respeta, aunque no siempre coincidamos, porque no tenemos por qué tener tú y yo la misma opinión, pero podemos discutir con altura. Y en ese sentido creo que viene gente, tanto profesionales en activo como retirados, maestros del IPA, estudiantes universitarios de ciencia política, pública, relaciones internacionales, pero también vienen contadores, abogados o incluso arquitectos. Y, cómo no, también he tenido choferes de ómnibus que me dicen un poco tímidamente el primer día, yo soy chofer de ómnibus, como diciendo, no sé muy bien qué pinto aquí. Le digo, pues muy bienvenido, porque todas las voces son interesantes, porque cada uno aporta una mirada diferente. Y ese curso, justamente, que es el curso básico, el curso madre, del que luego nacen otras actividades de esta cátedra, que ya lleva 8 años en funcionamiento, creo que es un logro de todos nosotros, de todo el Uruguay, porque hemos instalado una temática que no se trabajaba ni aquí, pero tampoco en Sao Paulo o en Buenos Aires, por más que haya una comunidad musulmana o árabe más vigorosa, más fuerte. Y en ese sentido, el lunes lo que vamos a hacer es arrancar con un curso que va desde el inicio de la historia de los pueblos musulmanes, quiénes son árabes, quiénes son musulmanes, tener clara la diferencia entre un turco y un afgano, por ejemplo. Desde ahí vamos pasando y transitando por distintos ítems o temas, como es el nacimiento y el surgimiento del Islam de la mano del profeta Mahoma, qué es el Corán, qué lenguaje se utiliza, es un libro sagrado diferente a la Biblia, sí, no, y lo trabajamos en clase. También tratamos la cuestión de las mujeres y el tratamiento de género, porque no es solo la mujer. ¿Qué pasa con la homosexualidad en el Islam? ¿Está, digamos, penada? ¿Hay pena de muerte? Sí, no. ¿Cómo se los trata en un país y en otro? ¿Por qué el Islam? Por eso lo llamo ampulosamente el universo del Islam, no es igual en Marruecos, a 14 kilómetros de España, que en Afganistán o en una aldea de Pakistán, ¿verdad? Son realidades, sustratos culturales bien diferentes y necesitan ese análisis.
Bueno, la invitación queda hecha, comienzan los cursos el lunes.
El lunes a las 7 de la tarde, en 8 de octubre, 2801, esquina Comandante Braga. Pero si llaman al teléfono de la Católica, al 2-487-2717, allí mis compañeras de Secretaría de Informes le van a dar todos los datos.
Gracias, Susana, por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ti por esta intervención.